Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este nuevo De Cero a Aleph, como siempre con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, gracias Amelia, como siempre, por estar aquí en Radio Sefarad con nosotros, presentándonos a un matemático judío croata-americano. En este caso, en el día de hoy, nos vas a hablar de William Schreckhoff Feller.
En efecto, William Feller va a acabar siendo uno de los investigadores en probabilidad más importantes de Estados Unidos durante la segunda mitad de, bueno, durante gran parte de la mitad de la segunda mitad del siglo XX y por tanto uno de los más interesantes a nivel mundial. William Feller, que de hecho nace en 1906 en el seno de una familia croata de clase alta, va a nacer en Zagreb. William no solamente va a acudir al First Real Gymnasium de Zagreb, sino que también va a contar con tutores privados, entre los que caben destacar al matemático Stanko Blogel, que además va a trabajar en aquel momento como profesor de pleno derecho de la Universidad de Matemática e Ingeniería Mecánica de Zagreb. Así que ya se puede ver que William iba apuntando a manera de joven. De hecho, él se va a matricular en esta universidad en 1923 tras acabar el instituto y va a tardar solamente 2 años en acabar el grado en matemática. Y enseguida se va a ir a Göttingen a cursar el doctorado a las órdenes de Richard Courant. De hecho, él va a entregar su tesis en 1926 y con tan solo 20 años trata sobre curvas trascendentes algebraicamente rectificables, es decir, curvas definidas por funciones que no son polinómicas, pero que son aproximables por polinomio, entonces es más fácil trabajar con ellas. Es curioso que eligiese este tema, ya que el grueso de su trabajo no iba a ser sobre geometría, sino sobre probabilidad, a pesar de que bastantes años después vuelve a retomar un poco lo que había estado trabajando. Bien, tras entregar su tesis, comienza a estudiar y a trabajar como asistente de Courant. Le conceden el doctorado en 1927 y en 1928 lo contratan como jefe de departamento del Laboratorio de Matemáticas de la Universidad de Kiel. Bien, en Kiel no solamente va a adquirir el título de docente privado tras presentar otra tesis sobre resolución de ecuaciones en derivadas parciales lineales de segundo orden de tipo elíptico, sino que además va a entrar en contacto con las teorías vigentes en relación con los fundamentos de la probabilidad. Recordemos que entre 1928 y 1930 aún estamos en plena revolución de las matemáticas y todo el mundo, entre comillas, está trabajando en formalización. Bien, pues Feller comienza a colaborar con Erhard Tornier, que fue quien le pica con la probabilidad, y en un desarrollo de los acontecimientos que no va a ser tan infrecuente como podría parecer, Tornier resultó ser un nazi convencido y le falta tiempo para comenzar a denunciar a sus colegas, no bien Hitler hubo llegado al poder en 1933. Y Feller, por supuesto, va a ser uno de ellos. De hecho, si Feller se hubiera quedado en Göttingen, probablemente sus colegas hubieran podido protegerlo y apoyarlo. Pero Kiel estaba bajo la influencia directa de Berlín, de las políticas de Berlín, y por tanto Feller perdió su trabajo. Quizás fue para bien porque tardó muy poco en conseguir un puesto nuevo en Copenhague para el curso 1933-34, donde iba a estar trabajando Neugenbauer y este le va a pedir que colabore con su revista Centralblatt de críticas y comentarios sobre artículos matemáticos. Poco después, en 1934, Feller se muda a Estocolmo para unirse al grupo de investigación de probabilidad en el Instituto de Matemáticas Actuariales y Estadísticas. Allí va a pasar 5 años muy fructíferos, entre los que va a dejar clara su maestría en probabilidad. Y a mí me gustaría destacar en 2 artículos que publica durante esta época. Bueno, pues el artículo de 1935, en el que plantea las condiciones necesarias y suficientes para que se cumpla el teorema central del límite, que es uno de estos teoremas básicos en estadística y estudia el comportamiento de la suma de variables aleatorias cuando crece el número de sumandos, asegurando su convergencia a la distribución normal en condiciones generales. No solamente va a ser aplicable en muchas situaciones de la vida diaria y la ingeniería, sino que además sirve para aproximar muchas distribuciones de uso frecuente en matemáticas. Así que averiguar cuándo se puede aplicar este teorema es fundamental. Uh-huh. Y luego también nos encontramos su artículo de 1936 que extiende varios resultados de Kolmogorov con lo que se fundamenta la teoría de las cadenas de Markov, que van a ser procesos estocásticos, es decir, magnitudes aleatorias que varían con el tiempo, que no tienen memoria. En este caso en concreto me refiero a que, conocido el presente, el futuro no va a depender del pasado, solamente de lo que acaba de suceder en el suceso anterior. Por ejemplo, el tiempo atmosférico. Nosotros sabemos que si un día es nublado, se puede establecer la probabilidad de que al día siguiente también lo sea. Y si es soleado, también se puede establecer esa probabilidad. Pero solamente va a depender del día anterior, no va a depender del tiempo atmosférico que hubo hace 10 años en el mismo sitio. Tiempo Feller va a revolucionar los procesos y las cadenas de Markov a lo largo de toda su carrera. Llega 1939 y entre las tensiones políticas que había en Europa y la falta de puestos de trabajo estables, Feller no va a conseguir renovar su contrato y decide aceptar un puesto en la Universidad de Brown, en Rhode Island, Estados Unidos, como profesor asociado. Así que Feller y su mujer, Clara Nielsen, con quien se había casado en 1938, se trasladan a Estados Unidos con carácter permanente. De hecho, Feller se naturaliza en 1944. En Brown vuelve a encontrarse con Neugenbauer, a quien la Sociedad de Matemática Americana le había encomendado la tarea de crear una revista de crítica similar a la que había estado dirigiendo hasta ese momento. Para ello, Neugenbauer visita e invita a Feller a formar parte del equipo en 1939. Y va a ser nombrado el primer editor ejecutivo de la Mathematical Reviews entre el periodo de 1941 a 1945. Y, de hecho, va a formar parte del equipo editorial hasta 1953. O sea que en su trabajo no se va a limitar al inicio de esta revista. Feller va a pasar en Brown 6 años en los que participa en las sesiones de verano de la Universidad de Brown para instrucción avanzada e investigación en mecánica, que va a ser un grupo de trabajo similar a otros que empezaban a surgir en Estados Unidos, en los cuales los profesores extranjeros, los profesores europeos concretamente, van a jugar un papel muy importante. De hecho, a mí me llama la atención que Feller no se vaya directamente al Instituto de Courant en Princeton, porque él ya tenía relación con Courant, pero no, él va a tardar cierto tiempo antes de trasladarse hacia allí. De hecho, estando aún en su universidad, en Brown, va a completar el primer volumen de lo que sería su obra magna, la Introducción a la Teoría de Probabilidad y sus Aplicaciones, que va a publicar en 1950. Este volumen aborda las bases de la probabilidad desde un nivel básico que permite tanto a expertos como a estudiantes emplear el libro. Y fue muy popular. De hecho, se cuenta que Feller era un perfeccionista que se pasó años escribiendo y reescribiendo el libro y que hubo capítulos enteros que no se incluyeron porque William pues no estaba del todo satisfecho con los resultados. Este mismo año, 1950, Feller va a ser contratado en Princeton para cubrir la plaza profesor de matemáticas Eugene Higgins. Además, va a dar una conferencia en el Congreso Internacional de Matemáticas de Cambridge, en Massachusetts. El primero que va a tener lugar tras el parón producido durante la Segunda Guerra Mundial. 8 años después va a volver a intervenir en el Congreso Internacional de Matemáticas, que se celebró entonces en Edimburgo. En una serie de artículos que empiezan a publicar poco después de trasladarse a Princeton, Feller comienza a trabajar en la aplicación de teoría de semigrupo en probabilidad, llegando eventualmente a la caracterización de determinadas condiciones para operadores de difusión unidimensionales, y que probablemente sea la contribución más reconocida de Feller. Bueno, esta y la aplicación de estos resultados en procesos de vida o muerte que pertenecen a biología, particularmente a genética. En 1957 sale la segunda edición del primer volumen de su teoría de probabilidad, que contenía cambios sustanciales, y lo mismo va a pasar a la tercera edición que él publica en 1968. Y por último, en 1966 va a completar el segundo volumen, que es mucho más avanzado, y como el caso del primero, va a seguir puliéndolo a lo largo de los años. De hecho, la segunda edición va a ver la luz tras su muerte, y solo gracias a la colaboración de sus colegas, que intervinieron para poder volver a montar lo que él tenía desmontado, podríamos decir. Se considera uno de los trabajos que estudia los teoremas de los límites con más profundidad aún a día de hoy. También en 1966 le van a conceder el título permanente de profesor visitante en la Universidad Rockefeller, que él va a aprovechar para poder pasar allí el periodo en lo que estaba, entre comillas, descansando de Princeton. Y bueno, otros reconocimientos que recibió van a ser ser elegido miembro de la Academia Danesa de la Ciencia, de la Real Sociedad de Estadística de Londres y de la Academia Nacional de Ciencia Estadounidense. Y por último, de la Academia Americana de la Ciencia. También va a ser presidente del Instituto de Matemáticas Estadísticas y le concedieron la Medalla Nacional de Ciencia Estadounidense en 1969, aunque lamentablemente no la pudo recoger, pues va a morir de cáncer poco después de que la ganara, así que la recoge su mujer en su lugar.
Bueno, sin duda una prolífica carrera la de este matemático. Muchas gracias, Amelia, por compartir con nosotros aquí en Radio Sefarad la vida de William Feller y su obra y también todos esos méritos por los que fue reconocido, aunque desgraciadamente no pueda recoger, como nos decías al final, esta medalla, pero al menos sí que le fue concedida y reconocida. Nosotros te agradecemos. Te damos la medalla en esta radio por traernos a tantos matemáticos judíos aquí en De Cero a Aleph. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.